Haz un paréntesis en tu tiempo para que te detengas a considerar las maravillas de Dios, con comentarios, testimonios, la palabra de Dios que transforma los corazones y la mejor música del universo, la música de Dios. Todo esto y mucho más en
Síntesis.
Cruzando un mundo difícil es el título de esta enseñanza hoy en esta mañana. Y tiene que ver con el cruce del río Jordán. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. La Biblia es un libro maravilloso. Nos enseña, nos instruye, nos alienta. Y hoy vamos a revisar un poco este cruce del río Jordán. Porque antes de cruzarlo, el pueblo tuvo que estar primero a guardar la orden de que Dios le diera para el momento preciso en que lo iban a cruzar. Y dio todas las instrucciones de cómo debían hacerlo. Así que el libro de Dios contiene momentos épicos que son epopeyas gloriosas, maravillosas, y que verdaderamente todavía las leemos y nos bendice, nos alegramos con ello. No estamos nosotros hoy por hoy como aquel día en que el pueblo de Israel estuvo a la orilla del río Jordán esperando para cruzar. No estamos en realidad allí, pero sí estamos cruzando un mundo difícil. Nuestro Jordán, hoy por hoy, en forma simbólica, es que estamos cruzando por este mundo. Mundo peligroso, con muchos problemas, muchos sinsabores, mucho desamor. Un mundo que tiene una generación de hombres que aborrecen la palabra de Dios y no quieren venir a Dios para que Dios les salve y les bendiga. Es un mundo verdaderamente malo. Y en este mensaje vamos a ver que cruzar el Jordán fue motivo para que el pueblo de Israel entendiera que la presencia de Dios, la fe y la obediencia pueden hacer que las metas que Dios nos ha propuesto podamos cumplirlas. Alguien diga gloria a Dios, por favor. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, que la presencia de Dios para el pueblo de Israel lo fue y para nosotros también lo es. Vemos en primer orden a Moisés. Moisés quería asegurarse que la presencia de Dios estuviera con él y con el pueblo. Por eso le dijo él al Señor en oración, le dijo, te ruego que si he hallado gracia en tus ojos, me muestres tu camino. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Y le dijo, te ruego que me muestres tu gloria. El Señor le respondió a su siervo Moisés y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces Moisés quería asegurarse, por eso le dijo, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Es algo que tenía Moisés en su corazón. Él sabía claramente que era una misión imposible ir a cruzar, en el caso de Moisés, el Mar Rojo para escapar de los ejércitos de Faraón. Y además de otras cosas que se iban a presentar en el camino, Moisés sabía que per se iba a necesitar la presencia de nuestro Dios grande y poderoso. Cuando Moisés murió, entonces Dios se encargó a Josué. Josué quiere decir Yoshua, es como decir Jesús. Y Dios determinó que Yeshua, Josué, sería el líder que introduciría al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y Josué también tuvo el mismo cuidado que tuvo Moisés de procurar que la presencia de Dios estuviese con él y con el pueblo de Israel. Dios le respondió a Josué, yo voy a ir contigo, yo te voy a engrandecer delante del pueblo de Israel, ante sus ojos, para que entiendan ellos que como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Y entonces esas palabras de aliento poderosas que le dio el Señor a Josué lo animaron grandemente para cumplir una tarea, porque Josué era obvio que no tenía las respuestas para las preguntas y para todas las inquietudes que le iban a sobrevenir en la tarea de pasar al pueblo a la tierra prometida. Pero si Dios iba con él, entonces Josué dijo, todo el asunto está arreglado. Porque si Dios va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, el pueblo de Israel, fíjense cómo va el orden en que va. Moisés se interesó profundamente en que la presencia de Dios estuviese con él y con el pueblo. Josué, por consecuencia, igual. Y el pueblo de Israel tenía la presencia de Dios. Bueno, ellos sabían que Moisés, mientras estuvo al frente del liderazgo, fue un hombre que vivió siempre en la presencia del Señor, es decir, un varón de Dios, a carta cabal. Y también el pueblo supo que Josué, la presencia del Señor, también estaba con Josué. ¿Y qué tal de ellos? Bueno, Dios dio la instrucción, entre todas las que dio, de que el arca del pacto iría delante del pueblo, que el pueblo de Israel no podría acercarse menos de 1 kilómetro, tenía que conservar por lo menos 1 kilómetro de distancia, casi 1 kilómetro de distancia entre el arca del pacto y el pueblo de Israel, por instrucciones de Jehová. El arca del pacto iba delante de Israel y el arca del pacto era la presencia misma del Señor. Así que cuando ellos, los sacerdotes levitas, cargaron el arca del pacto y por instrucciones del Señor mojaron sus pies ligeramente, entonces el Señor dio la orden a Josué y dijo: dile al pueblo que marche. Y entonces, solo por la instrucción del Señor, cuando los sacerdotes se mojaron sus pies, los que llevaban el arca, y entonces Dios dio la orden de que ellos cruzaran. Esto nos enseña, esta parte que acabo de mencionar, nos enseña que aquí en esta tierra en la que vivimos, a veces solemos hacer las cosas sin tomar la debida precaución de que de si Dios está de acuerdo o no con lo que estoy pensando hacer, en lo que ya estoy decidido a hacer. Y lamentablemente, en ocasiones, los seres humanos cometen grandes errores por no tomar en cuenta la presencia de Dios, por no oír su consejo, su palabra, y luego vienen las lamentables consecuencias. Entonces, el arca del pacto contenía las dos tablas de la ley que Dios mismo escribió con su propia mano y estaban allí también. Estaba un contenido del maná que hablaba de la provisión permanente. Jehová proveerá. 40 años el pueblo estuvo en el desierto, pero no murieron de hambre. Dios proveía cada día el maná, el alimento, el pan del cielo para su pueblo Israel. Y esto es muy importante también porque nos habla a nosotros de que Jesús dijo: por nada estén angustiados, que si el alimento vuestro Padre sabe de qué cosa tienen ustedes necesidad. Del vestido, miren los lirios del campo, mi Padre Celestial las viste. Ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de los lirios del campo. Así que, descansando en el Señor, podemos entonces confiar, porque también estaba la vara de Aarón que reverdeció y que confirmaba delante de todo el pueblo de Israel que el sumo sacerdote elegido por Dios era Aarón. Asimismo, los hombres contienden por el rey, pero el rey que Dios determinó que reinará sobre toda la creación se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria toda es de Dios, que vive para siempre. Ahora bien, Dios le dijo a Josué cuatro mandatos, un cuadrangular lo llamo yo de mandatos. Le dijo: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué es esforzarse? Bueno, en sentido secular, hablando humanamente, esforzarse es cuando una persona quiere conseguir algo, quiere lograr un propósito, y para ello tiene que esforzarse. Entonces, hace ahorros, deja de comprar lo que en condiciones normales compraría, pero como está reuniendo para lograr un propósito, se esfuerza y se cohíbe de cosas. En el caso espiritual, esforzarse no es depender de nuestra sagacidad o de el ser diestros en planificación económica, sino que esforzarse significa que el creyente confía en que la fortaleza de él, la fuerza de él, viene de Dios. Porque dijo muy bien el siervo de Dios, el salmista: ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Entonces, el varón o la mujer que le cree a Dios, cuando Dios dice esfuérzate, está diciendo confía aún más con todo tu corazón en tu Dios, porque Él es tu proveedor, Él es tu sanador, Él es tu ayudador, Él es el que está contigo día y noche, nunca te dejará, nunca te desamparará. Entonces también le dijo: sé valiente. Ser valiente no significa per se que la persona, hablamos del creyente, no tenga miedo, no experimente miedo. Ser valiente, una persona valiente que es un hijo o hija de Dios, es aquella que tiene absoluta confianza en su Dios y sabe que Él está con ella, está con él y le defenderá. Por lo tanto, tiene la capacidad por el Espíritu del Señor que nos fortalece de enfrentar retos, situaciones peligrosas, situaciones riesgosas, porque el cristiano, el hijo de Dios, sí puede experimentar miedo, pero resulta que el cristiano que tiene plena confianza en Dios conquista sus miedos, los vence. Quiero contarles, hacer un pequeño alto y contarles una anécdota. Tengo un amigo que se llama La Madrid. Él es peruano. Él vivió en Estados Unidos un tiempo y luego se regresó. Se vino para Venezuela y comenzó a vivir aquí. En mis viajes tocaba puerto en ocasiones en Puerto La Cruz y conocí a La Madrid. Nos hicimos muy buenos amigos. Y un día, por eso les digo, quiero reiterarles que esta historia, esta anécdota que les voy a compartir, no es un cuento, no lo inventé yo. Esto me lo contó directamente su protagonista, mi amigo La Madrid. Me dijo él que en una ocasión venía con unos hermanos caminando y hablando animadamente. Cuando de repente salió al encuentro de ellos un feroz canino, un perro, pero furioso, mostrando sus muy bien grandes y afilados colmillos. La Madrid me dijo que haber aparecido aquel perro furioso y los hermanos todos que venían con él, haberse desaparecido, fue una misma cosa. Que casi era como el rapto. Se desaparecieron, él no los volvió a ver, sino después que salió de aquel tremendo embrollo. El perro se quedó solamente con un valiente. El valiente era La Madrid. No sé qué se estaría pensando él. Yo me cuestiono cuando me acuerdo de esta anécdota. Porque yo no sé qué se pensaba La Madrid. Es un hombre flaquito, bajito. Y el perro es un perro furioso que los quería despedazar. La Madrid se quedó mirando al perro, extendió su brazo y le dijo: el Señor te reprenda. Sí, así como este silencio, se hizo un silencio después que La Madrid dijo eso. Ese silencio fue roto por un quejido, un ay, que La Madrid dio porque el perro furioso le mordió el dedo índice. Yo medito acerca de qué fue lo que pasó. ¿Qué hizo mal La Madrid? Bueno, Obviamente el perro no estaba endemoniado. ¿Por qué lo sé? Porque de haber estado endemoniado, el demonio no hubiera podido resistirse al mandato de la Madrid de irse fuera en el nombre de Jesús. Es decir, el Señor te reprende. ¿Qué había frente a la Madrid en realidad? Lo que había era un perro. Un perro que no estaba endemoniado. El perro, lo que pasó es lo siguiente. Seguro que él vivía en una de esas casas cerquita. Ellos son territoriales. Ellos cuidan a sus amos. Y todo aquel que sea ajeno a la calle, a los cuales ya ellos los tienen marcados, porque ellos lo marcan todo. Las llantas de los autos, los postes, las esquinas, para asegurarse de que todo eso es de él. Ese es su territorio. Es un aviso para los otros perros que vengan por ahí queriendo también usurpar su territorio. Le están diciendo, vete de aquí, este territorio es mío, este poste es mío, estas llantas son mías, esta casa es mía, no, olfatea, que ahí está toda la información. El perro no razona, es irracional. Por lo tanto, el perro, si hubiera sido un ser racional, quizás se hubiera puesto a meditar y hubiera dicho, wow, este hombre tiene algo distinto, este hombre está reprendiendo, como que es evangélico. El perro no iba a razonar eso, estaba dispuesto a despedazar a la Madrid, porque para él la Madrid es un invasor. Lo otro que yo creo, que ojalá que la Madrid haya aprendido la lección, es que él, en vez de hablar con Dios, habló con el perro. El Señor te reprenda. El perro le pasó por encima, le resbaló. Él debió haber hablado con Jehová y haberle dicho, Padre, líbrame. Y ahí sí, del padre la orden al perro, apártate de mi siervo. Estas son conclusiones que yo saco. Pero a todas estas, ¿por qué traigo a colación el caso de la Madrid? Porque una cosa no se le puede quitar, fue valiente. Cometió esos errores, pero él es el único que se quedó ahí sin correr. No sé si fue que, a lo mejor yo estoy pensando que fue un acto de valentía y fue que se quedó paralizado del miedo. También pudo haber sido. Temer hasta cierto punto también es algo natural en nosotros. Pero el Señor dice que nuestra confianza no puede estar en nuestra propia capacidad o en nuestra sagacidad, que nuestra confianza es Él, descansar en Él. No temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces nuestra confianza siempre debe estar fundamentada en Él. Cuando la confianza nuestra está puesta en el autor de nuestra salvación, no hay miedo, no tenemos temor, porque sabemos que nos estamos protegidos por Él. Mira que te mando que te fuerces y sea valiente, no temas, no desmayes. No desmayes no es como cuando hay un apagón en la persona y cae al piso porque se desmayó. Más bien tiene que ver con lo que está escrito en Hebreos capítulo 12, donde Dios dice ahí, hijito, no menosprecies la corrección de Dios, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Entonces, hay personas que cuando Dios les corrige, que cuando Dios les reprende, porque lo tiene por hijo y todo padre corrige a su hijo. Entonces vienen y en vez de mostrarse agradecidos, desmayan, dejan de seguir al Señor. La corrección de Dios puede venir de parte de Dios mismo directamente, como lo hacía con Moisés. Dios reprendió a Moisés porque Moisés no siguió las instrucciones al pie de la letra que Dios le había dado con respecto a hablarle a la peña para que brotara agua. Entonces, en vez de hablarle, la golpeó, desobedeció las instrucciones del Señor. Moisés, que era un hombre varón perfecto, santo, temeroso de Dios. Sin embargo, como Dios sabe que nosotros, con todo lo bueno que podamos ser por su misericordia, cometemos errores. Pero lo cierto es que Moisés no desmayó, aceptó la corrección del Señor y no entró en la tierra prometida. Lo mismo pasó con Aarón, Dios también lo reprendió, lo corrigió, y Aarón no se puso bravo con Dios. El apóstol Pablo reprendió de parte del Señor al apóstol Pedro, y Pedro no se enojó contra Pablo. O sea, que es una característica muy importante que si alguien que te ama, sea tu querida madre, o tu padre, o un hermano que te ama profundamente en el Señor, viene y te llama para corregirte, para reprenderte, tienes que entender, discernir cuándo está Dios en el asunto, hablándote, corrigiéndote o reprendiéndote, para que no te molestes con el siervo o con la sierva, que puede ser tu pastora o que puede ser tu pastor según. Pero lo cierto es que Dios de alguna manera tratará de detenerte de algún error que te va a perjudicar, y Dios va a procurar llegar a ti por medio de alguien para impedirlo, o por lo menos para ponerte sobre aviso para que no te acontezca algo malo. Entonces, es muy bueno cuando se tiene un espíritu manso, mediante el cual cuando Dios nos reprende, nosotros no reaccionamos poniéndonos bravos con el Señor, sino siendo agradecidos con Él, porque Él vive y para siempre es su misericordia, porque Él te ama, porque Él desea lo mejor para tu vida. Entonces, llegando casi ya a la conclusión, nos encontramos con lo siguiente. Moisés deseó la presencia de Dios y la procuró a toda costa. Josué, lo mismo. El pueblo de Israel, en sus mejores momentos, siempre volteaba a mirar a Dios, su Dios, el Dios de Israel. Y la iglesia, ¿cómo está con respecto a este asunto? Bueno, le tengo una buena noticia. La presencia de Dios está con nosotros. Donde quiera que vayamos, el Señor Jesús, Evangelio según San Juan, capítulo 14, dijo esta palabra: no los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes y estaré con ustedes. Cuando recuerdo estas palabras, sé lo duro que significa para una persona ser un huérfano. Puesto que cuando yo tenía apenas 5 añitos, mi madre falleció y mi padre no tuve. Tuve y no tuve. Entonces yo fui un huerfanito que se quedó solito. Pero cuando el Señor dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, entonces yo me alegro doblemente. Me alegro porque entiendo que aquel niño de 5 añitos no le faltó la mano y el cuidado de un Dios todopoderoso, de un padre que me tomó, que me prohijó y que cuidó de mí. Y por eso hay profunda gratitud en mi corazón eternamente para Jehová, mi Dios, y para mi Señor Jesucristo, su Hijo amado. Entonces, también dijo Mateo 28, dijo el Señor, les prometo que voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No nos dejará, no nos desamparará. Ahora, concluyo. La presencia de Dios está con cada creyente, con cada hijo e hija de Dios. Es necesario que nosotros tengamos siempre esto presente, y si Él está, como efectivamente lo está en nuestro corazón, debemos ser respetuosos de su presencia. Debemos de ser cuidadosos en cómo hablamos, el cómo reaccionamos. Aquellas cosas que no se entera nadie, porque están en el corazón de la persona. Y con el corazón de la persona, en su corazón y en su mente, puede cometer pecados. Por eso dice la palabra de Dios que la fe sirve para apagar los dardos de fuego del maligno. Porque cuando venga un pensamiento, un dardo de fuego a tu pensamiento, con la finalidad de contaminarte tu pensamiento para que peques contra Jehová, nadie se va a enterar, solo lo sabe Dios y lo sabes tú que lo estás pensando. Pero si tú clamas al Señor y te limpias con su sangre, quedas de nuevo siempre inmaculado, rechazando todo pensamiento ajeno a la voluntad de Dios. Rechazando que tu mirada sea una mirada santa, que no voltees dos veces para ver lo que no te conviene, sino que mantengas tu mirada santa, tus sentidos santos. Es posible, no es una utopía, porque la presencia de Dios está contigo. Si Dios, como de hecho la presencia de Dios estuvo con Israel, con Moisés y con Josué, y ellos pudieron mantenerse santificados, tú también lo puedes, porque hoy el Espíritu mora en nuestro corazón. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde grandemente, y que ojalá que esta pequeña reflexión les pueda ser de bendición. Quiero, antes de concluir definitivamente por hoy, lo siguiente. Ustedes notarán, ya terminé el mensaje, esto es un consejo. Ustedes notarán que el predicador, donde quiera que ustedes vayan, no es perfecto. Da una fecha y puede ser, epa, esa fecha no es. Y se equivoca. Son horas y horas y horas y horas de estudio y de clamor. De cosas que ya las conozco, pero que necesito que estén refrescadas. Es como un pan que está recién salido del horno y no un pan viejo y mohecido. Yo procuro traer un pan recién sacado del horno de papá. Entonces, por eso ustedes se dan cuenta que los predicadores no somos perfectos. Pero unos más, otros menos. Tenemos en nuestro corazón un fuego de Dios. El fuego de Dios. Aleluya. Y cada uno de los que está sentado en cada iglesia, cuando el predicador está exponiendo su mensaje, el predicador los ve con ojos de amor. Los ama. Y hay un clamor, hay una oración en el predicador o la predicadora para decirle a Dios: Dios, no dejes que sea yo. Tú sabes que yo soy inepto, incapaz. Mis hermanos necesitan alimento. Yo también lo necesito. Oh Dios, yo te ruego que seas tú. Háblales tú, Señor. A través de mi debilidad y de mi incapacidad, tómame y úsame. Los predicadores en su inmensa mayoría derraman lágrimas y dedican horas de estudio y de meditación en la palabra. Con todo y eso, aún así se equivocan, porque son seres humanos. Pero yo le voy a dar un consejo ya para terminar. Trate de llevarse siempre en cada predicación algo de lo que Dios hizo que manara de la boca del predicador. Trate de llevarse algo. Algo. No se vaya sin nada. El título. Quizás te llamó la atención el título. Cruzando por un mundo difícil. Llévatelo. No te vayas vacío. Porque el predicador lo preparó Dios y lo trajo y lo pone cada domingo para que tú recibas bendición. Pero no depende completamente del predicador, depende también de ti. Porque tú eres el que Dios está hablando a través del predicador. ¿Fue el texto, el versículo el que te gustó? Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, no temas. No desmayes, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Ya lo has escuchado, ¿verdad? Sí, pero hoy a lo mejor sonó distinto. Hoy sonó como pan sacado del horno. Llévatelo. Llévatelo, esa es tu bendición. Llévatelo a casa. Ama eso que Dios te dio. Guárdalo en tu corazón. Mientras tanto, yo, por la gracia de Dios como predicador, por la gracia también que a través de mi preciosa y amadísima pastora se me ha concedido ser predicador aquí, me seguiré esforzando para traerte pan, pan del cielo.